Bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Urtasun, ministro de Cultura de España, anuncia que vuelve a las salas el cine senior, que permitirá a las personas de más de 65 años ir al cine por 2 euros todos los martes. El gobierno destinará a esta medida unos 12 millones de euros. Estas son, en mi opinión, las pequeñas cosas que inspiran rebeliones. Nunca se produce una rebelión por algo grave, sino que siempre parece ser algo de lo más inocuo lo que enciende la mecha. ¿Y qué hay más inocuo que esto? Sobre todo teniendo en cuenta que no echan nada bueno en el cine últimamente. Pero sí, la opinión imperante, o la que se deja ver con estos anuncios, es que el gobierno español solo cuida de los mayores, que son los que tienen casas y activos, mientras se olvida de los jóvenes que comparten un zulo y les cuesta llegar a fin de mes. Estos jóvenes claman por nuevos gobiernos que tengan en cuenta sus intereses, pero mientras haya más mayores que jóvenes, pues no esperes que un partido pro-joven gane la carrera democrática. ¡No! Es más eficiente, por tanto, apostar por herramientas que distribuyan o redistribuyan la riqueza y que no dependan de agendas políticas. El mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar una de estas herramientas. No te sorprenderá cuál es y probablemente sea la mejor. Lo que sí que te sorprenderá será el nuevo modelo que voy a explicar hoy para predecir el alcance de dicha herramienta en su lucha contra la desigualdad. Así que bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin, el podcast que necesitas para saber de qué va la feria. Suscríbete a la newsletter que también tenemos y así te mando un mail los sábados metiéndome en cosas de estas en detalle. La Comisión Europea, en su último informe sobre sostenibilidad fiscal, avisa de que el riesgo de que la deuda pública de España se vuelva insostenible a medio plazo. Bruselas anticipa así la necesidad de que España lleve a cabo fuertes ajustes a partir de 2025, o sea, tampoco ahora mismo, sino a partir de 2025 cuando volverán a reactivarse las reglas fiscales. Esto es como cuando juegas con tus amigos a un juego de mesa y durante, no sé, un par de rondas de repente no se aplican las normas. Bueno, pues bien, tienes que adorar cómo funciona el sistema. Bien, en España el gobierno se defiende de estas previsiones negacionistas del presupuesto español, destacando el descenso que se produjo de 17,6 puntos básicos en el ratio de deuda sobre PIB desde el máximo de la pandemia, cerrando 2023 en un 100,7% de deuda sobre PIB, pero esta reducción de este ratio se debió fundamentalmente a la fuerte inflación y el intenso crecimiento que se consiguió del PIB. De hecho, el análisis del Ejecutivo Comunitario proyecta una tendencia alcista en los próximos años, o sea que está diciéndote bien, sí, es verdad que el año pasado conseguiste, gracias a la inflación y al PIB, reducir ese ratio de deuda sobre PIB, pero no parece que sea algo que vayas a sostener en el tiempo. De hecho, un análisis de Combarro, analista que está por ahí por Twitter, explica que el principal motor detrás del crecimiento del PIB, de ese del que he estado hablando, fue el gasto público. Lo que sabemos incrementa también la deuda, que es el problema al que se refería la Comisión Europea. Bien, el principal factor que presionará al alza esta deuda, tal y como apunta la Comisión Europea en su informe, son las pensiones, cosa que, de nuevo, no creo que sorprenda a nadie. Los datos publicados por el Banco de España reflejan un incremento de la deuda de la Seguridad Social del 182%, que no está mal, ha subido más que Bitcoin, en los últimos 5 años. El año pasado, por estas fechas, ya rompió la barrera de los 100.000 millones y actualmente acumula más de 116.000 millones de euros, lo que es un récord histórico. ¡Ole! Bien, estos personas que reciben las pensiones son los que, además de cobrar del Estado, se llevan sus ayudas, enervando así a una sociedad que, cuanto peor lo pasa para crear una familia, más ganas le pone, más intensa se vuelve su búsqueda de culpables y enemigos. Y así, sin referirse a los boomers, aunque haciéndolo sin querer, un artículo de 2012, escrito por Rüdiger Koch, planteaba la necesidad de usar un nuevo activo que redistribuyera la riqueza de forma más justa, para así evitar que la sociedad básicamente implosione en una búsqueda y masacre de personas mayores cobrando pensiones. Este texto, escrito por Rüdiger, inspiró al creador del modelo de predicción de Bitcoin que luego veremos. En ese artículo, Rüdiger, cuyo nombre no me cansaré de decir, me cae muy bien, el otro Rüdiger, el que juega al fútbol, explicaba que, cito, las monedas peer-to-peer que circulan por Internet representan un cambio de paradigma en el torrente sanguíneo de nuestra economía, el dinero. Tras 400 años de control casi incontestable de la oferta monetaria, los bancos centrales del mundo se enfrentan ahora a una formidable competencia que amenaza con dejarlos obsoletos. Bitcoin, dice Rüdiger, es la primera de estas monedas peer-to-peer. Al igual que con el intercambio de archivos peer-to-peer como las canciones, cualquiera puede participar en él. Bitcoin tiene propiedades diseñadas para empoderar a sus usuarios y dar ventajas a sus primeros adoptantes, decía. Bitcoin no tiene en cuenta fronteras nacionales. Bitcoin no se crea así de la nada en cantidades arbitrarias como el dinero fiat. Y las direcciones de Bitcoin además no tienen ninguna conexión obvia con sus propietarios. Esto hace que este activo, aquí es donde empieza la parte que inspiró al modelista de hoy, este activo presente una posible redistribución de la riqueza, impulsada principalmente por dos razones. Como la oferta es muy limitada, el valor de Bitcoin tiene que subir si aumenta la demanda, de una forma además bastante predecible. Los pioneros se benefician si el número de usuarios aumenta porque su demanda de Bitcoin hará subir el precio. ¿Cuánto puede subir el precio? Actualmente, esto es 2012, tenemos 50.000 usuarios y una capitalización de mercado de unos 100 millones de dólares. Hoy son un trillón y pico. Si 1.000 millones de personas utilizaran Bitcoin en el futuro, esto es más o menos por ahora, el precio tendría que subir 5 órdenes de magnitud para compensar. En otras palabras, si usted, qué tío más educado, compra un Bitcoin hoy, tiene $12 que perder, ese era el precio al que estaba Bitcoin entonces, en caso de que el proyecto fracase por completo, pero tiene $100,000 o más que ganar si tiene éxito. Esto ya sugiere cómo funciona la redistribución de la riqueza a favor de los primeros adoptantes. Los pioneros, palabra que luego será importante, pueden adquirir bitcoins a bajo precio. Los efectos de red expanden la comunidad Bitcoin y el precio de Bitcoin subirá. La cuestión ahora es, si uno gana, ¿quién pierde? Al fin y al cabo, hoy en día todo el dinero es puramente virtual, por lo que debe ser un juego de suma cero. Lo que uno gana, el otro lo pierde. Si Bitcoin gana, el capital debe fluir hacia la economía Bitcoin. Los perdedores son los que tienen otras monedas porque perderán capitalización. Tras leer este artículo y fijándose principalmente en la parte esa de los órdenes de magnitud, una gran palabra que la verdad es que no se entiende muy fácilmente, pero bueno, fijándose principalmente en eso, esos órdenes de magnitud que Bitcoin debería crecer para compensar el crecimiento en los usuarios de Bitcoin, un ex profesor de física que es capaz de leer órdenes de magnitud y verlo claramente en su cabeza, uno llamado Giovanni Santostassi, desarrolló la conocida como Power Law de Bitcoin, la ley de potencia de Bitcoin, que es ese modelo al que me vengo refiriendo y al que por fin hemos llegado. ¿Pero qué es una ley de potencia? Pues esto no es una cosa de Bitcoin, esto es una cosa que se puede aplicar a miles de cosas, es un poco como la ley de Pareto, una que también me encanta. Bueno, pues una ley de potencia es una relación matemática en la que un valor es proporcional a una potencia fija de otro valor. La ley de potencias se ha observado en una amplia gama de fenómenos naturales, desde la frecuencia de los terremotos hasta la dinámica de los cambios bursátiles. Es más, en las últimas semanas creo que también ha hecho una power law de estas para explicar todo el tema de la enfermedad esta del coronavirus. Santostassi explica que, a diferencia del modelo stock to flow, que todos por aquí conoceréis, y que ahora se ve ampliamente criticado, la ley de potencia que ha desarrollado Santostassi es logarítmica en lugar de exponencial. Esto significa que el precio de Bitcoin no tiene por qué aumentar constantemente a lo largo del tiempo, que era un problema que se le veía rápidamente al modelo stock to flow. Pues tú veías el modelo ese y decías, pero es que esto implica que el precio de Bitcoin será infinito. Y la gente decía, claro, infinito, ¿a quién no le gusta? Ya, pero no parecía muy realista. Bueno, pues este modelo es uno que no implica un aumento constante a lo largo del tiempo y también es uno en el que las fluctuaciones significativas en el precio, por ejemplo, las más recientes de entre 2020 y 2023, entran dentro de lo que establece el modelo. Este modelo es uno del cual se pueden sacar a día de hoy ya algunas lecturas. Pues al final es un modelo muy simple que tú puedes ver hoy lo que te marca y lo que te deja de marcar. Y dentro de esa lectura del modelo, que es la que yo he hecho para preparar esto para ti, aquí se ven algunas. Aquí voy a compartir algunas de las, las principales variables o principales lecturas de dicho modelo. Una de las primeras es que la tendencia de crecimiento de Bitcoin es del 43% anual, que supongo que esto es un poco lo que tenía en mente Michael Saylor, o lo que tiene en mente Michael Saylor cuando decide tomar las decisiones que toma al respecto de endeudarse para comprar Bitcoin. Dice, bueno, si el crecimiento es de un 43% más o menos, pues ya me vale endeudarme para comprar esto, siempre y cuando mantenga un ratio de deuda sobre ingresos suficiente o sobre activos. Pero el modelo establece además que esa tendencia de crecimiento, que es ahora del 43, como digo, no se mantendría así para siempre, sino que bajaría a un 30% en una década y iría luego bajando más. La desviación típica de ese crecimiento es de hasta dos veces, o sea, perdón, de más dos veces hasta 0,5 veces en un año, lo cual es una desviación típica, es decir, una variabilidad dentro de los posibles precios que puede manejar Bitcoin bastante importante. Pero visto esto, aunque alguna vez ha roto por arriba ese rango de desviaciones, de desviación típica o de desviaciones típicas, no hay casos en los que el precio haya bajado por debajo de una desviación típica de lo que marca el modelo. 2022, por ejemplo, no rompió el modelo. Y dentro de lo que son precios que predice el modelo, cuidado con esta parte, el modelo sugiere aligerar, es decir, vender un poco, si llegamos a 200.000 dólares este año y aligerar mucho si llegase a 400.000. El modelo además sugiere añadir si, por ejemplo, tocase 50.000 dólares a finales de 2024. El modelo además no predice que el precio de Bitcoin sea de 1 millón de dólares dentro de 4 años, incluso con los ETFs, incluso con ETFs por todo el planeta, lo cual entiendo es un jarro de agua fría para muchos de vosotros. El modelo además no pone ningún poder explicativo en la oferta o escasez, es decir, le da igual básicamente lo que pase con la oferta, y es completamente independiente de la Fed, los tipos de interés, la lluvia, el granizo, la deuda, la macroeconomía, si gana el Madrid, todo esto no importa. ¿Vale? Eso es lo que plantea el modelo. Y bueno, como modelo, que aquí lo dejaré en mi lectura, yo siempre tengo cierto escepticismo, porque al final los modelos, bueno, son modelos. Pero permitirme decir esto. Abajo con el modelo Stock to Flow, la ley de potencia de Bitcoin es la que marca la senda de la que será la transferencia de riqueza más grande desde la Revolución Francesa. Y sería bonito que todo empezase con Urtasun, pues fue él quien, cuando trabajaba en la Comisión Europea, quiso prohibir Bitcoin. Dejadme 30 segundos para hablaros de un par de cosas y luego hablaremos de la competencia que está experimentando los bonos americanos, tema que me engancha perfecto con el mañanero de ayer. Y también quiero hablar de una cosa que ha pasado con los mineros y con el Financial Times, bastante curiosa. Y bueno, luego cerraré hablando de los pioneros. Bien, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin y así os mando un mail los sábados. Esto es, que si te suscribes en la página web unpodcastsobrebitcoin.com, pues yo te mando un mail sobre un tema bitcoinero así en profundidad. Por cierto, parece que me van a publicar un artículo en un periódico sobre energía. Bien, puedes hacer eso, puedes también ayudarte al tiempo que me ayudas si decides comprar Bitcoin a través de Relay. Esta empresa te permite comprar Bitcoin de manera fácil, sencilla, rápida. Y además, si usas el enlace que está en la descripción, pues lo haces con un poquito de descuento. Y puedes también usar descuentos para comprar todos los sistemas posibles de autocustodia y pijadas varias referentes a la autocustodia que ofrece Bitbox. Bitbox es un USB donde puedes guardar tu Bitcoin de manera que tú guardes tu Bitcoin y no sea otro el que lo custodie por ti, cosa que no es muy inteligente cuando empiezas a tener suficiente Bitcoin como para plantearte hacerle frente al gobierno. Bien, hablemos de la competencia que está sufriendo los bonos americanos. El nuevo ministro de Finanzas de Pakistán, sí, nos vamos a ir a Pakistán un momento, declaró que está dispuesto a recurrir a los inversores chinos vendiendo por primera vez este año hasta 300 millones de dólares en lo que se llaman bonos panda. Bonos panda. Son bonos que están en yuanes, en la moneda china, bonos panda. No lo conocía y me encanta. Necesitamos más bonos panda en nuestra vida. La venta de deuda denominada en yuanes, estos bonos panda, permitirá a Pakistán diversificar sus fuentes de financiación y llegar a inversores de un nuevo mercado, declaró Muhammad Aurangzeb, que es este ministro de finanzas, en una entrevista el viernes en su despacho, whatever. Es algo, dice este señor, que deberíamos haber considerado francamente hace algún tiempo. Al fin y al cabo, China es el segundo mercado de bonos más grande y profundo del mundo. Y aprovechar ese capital, es decir, pedir dinero en todos los sitios del planeta donde puedan dárnoslo, es lo correcto para el país, dijo el ministro de Finanzas, que ya ha vendido bonos en dólares y en euros, que me parecen mucho más aburridos que los bonos panda. Pero esto engancha además con el último anuncio del director de inversiones de PIMCO. PIMCO es un mastodonte de inversión que invierte en un montón de cosas, principalmente en deudas. Se hicieron muy famosos con la invirtiendo en bonos, sobre todo entre los años 80 y los años 2010 o así, básicamente porque durante esa época invertir en bonos era dinero gratis. Así que, bueno, pues todo el que hace algo inteligente y toma la decisión de invertir en algo que está subiendo mucho más que lo demás y que toda la macroeconomía indica que va a subir más que lo demás, pues tiende a irle mejor. Esto es un guiño a otro activo, como podéis imaginaros. Bueno, pues total, que PIMCO es un mastodonte de la inversión. Bueno, y su director de inversiones, Andrés Pelotas, supongo, declaró a The Financial Times que el gigantesco fondo de bonos, que acabo de decir que es gigantesco, mantiene una posición más reducida de lo habitual en bonos del Tesoro estadounidense, prefiriendo los bonos de países como el Reino Unido y Canadá. Estos no compran bonos panda, lo cual es triste, pero bueno. Además, Bowles dice que teme que se repita la subida de los rendimientos del otoño pasado. Es decir, que teme que los tipos de interés que pagan los bonos suban. Esto es, teme que el precio de los bonos baje. Y por eso no compra bonos americanos. Y espera que, teniendo en cuenta que tanto demócratas como republicanos andan despreocupados por el nivel del déficit fiscal, ese sea un riesgo importante. Es decir, básicamente lo que está diciendo Andrés Pelotas aquí es que no compra más bonos americanos porque, dice, aquí esta gente está gastando como si no hubiese un mañana, lo que implica que van a vender más bonos, lo que implica que el precio de los bonos va a bajar, así que ¿por qué voy a invertir en algo que va a bajar de precio? Y es importante esto porque si lo pones esto en contexto con el tema de Pakistán, pues lo que estás viendo es que los compradores de deuda americana empiezan a escasear, lo cual te lleva a pensar, ¿en quién comprará esa deuda americana? Bueno, pues eso fue lo que expliqué en el mañanero de ayer. Básicamente, se imprimirán dólares y los comprará el gobierno americano y pa'lante. Bien, pasemos a Marathon, una empresa minera de Bitcoin que ha creado, digamos, su bloque. Pero antes de explicar qué ha pasado con Marathon y lo que ha hecho en la blockchain de Bitcoin, este proceso de crear su bloque, hablemos un momento del Financial Times, que muy curiosamente y muy sorprendentemente, el otro día explicaba en un artículo en el Financial Times, repito, explicaba el proceso de minería de Bitcoin. Y lo explicaba de manera que seguramente no hayas escuchado nunca. Yo esta explicación no la había oído nunca. Me parece épica y una que igual quieres tomar prestada del Financial Times para usarla cuando alguien te pregunte, ¿pero eso de minar Bitcoin cómo va? Bueno, pues imagina, dice el Financial Times, que un globo de agua golpea un objetivo. Tienes que imaginar un poco, ¿vale? Imagina que un globo de agua golpea un objetivo que gira rápidamente a una velocidad y que está suspendido sobre una taza de té. O sea, yo no me imagino al tío que escribió esto, que estaba tomándose. Ahora imagina que esto sucede en perfectas condiciones de laboratorio, lo que significa que un lanzamiento idéntico de un globo idéntico resultará en una explosión idéntica. Y esa explosión idéntica pues hará que el agua que está dentro del globo pues caiga de forma idéntica. Vale, entonces, una vez que tienes esa imagen en la cabeza, la del globo de agua que golpea un objetivo que gira rápidamente y que tiene una taza debajo, vale, pues ahora imagínate un juego en el que el reto consiste en conseguir la menor cantidad de agua posible que caiga en la taza de té. Y en este caso, los concursantes tienen globos que son casi exactamente idénticos, pero no idénticos. Y lo que pueden hacer es, lo único que pueden hacer es cambiar el ángulo de lanzamiento con el que lanzan ese globo de agua y que le dé al objetivo ese movimiento. Como digo, el objetivo es que caiga poca agua o la menor agua posible dentro de la taza. Siendo realistas, dice el Financial Times, los concursantes no tienen forma de predecir cuánta agua acabará cayendo en la taza de té. Algunos podrán decir que tienen estrategias mejores, pero la única buena opción es seguir lanzando globos a diferentes ángulos hasta que la cantidad correcta de agua caiga en la taza de té. Una vez que alguien lo consigue, se declara el fin y el juego comienza de nuevo. Excepto que esta vez los globos ya no están llenos de agua, sino que estarán llenos de salsa teriyaki. Conociendo la estructura exacta del globo y el ángulo exacto, una persona puede reproducir el lanzamiento ganador de antes, pero ahora ya no podrá ganar, porque como digo, ahora ya no están rellenos llenos de agua, sino que están llenos de salsa, que funcionará de forma diferente, es decir, ningún resultado anterior es el que ganará. Es decir, el resultado es aleatorio, pero reproducible. Saber cómo fue la ronda de lanzamiento anterior no da ventaja a la ronda de lanzamiento siguiente. En esta analogía, dice el Financial Times, el globo es el bloque de blockchain candidato a ser minero, a minar el Bitcoin. La diana giratoria a la que tiras el globo es el algoritmo hash. La taza de té representa el nivel de dificultad donde la línea de flotación máxima, esto es lo que tienes que llenar de agua, es el objetivo. Y el ángulo de lanzamiento que vas probando es el nonce. O el nonce. Así es como explica Financial Times la minería y me parece espectacular. Bueno, pues esto hizo ayer Marathon, que como sabes es esta empresa minera, para conseguir minar un bloque. Y cuando lo consiguió minar, lo que decidió es que no iba a meter ninguna transacción dentro de ese bloque. Lo que iba a hacer era poner su logo en el bloque de manera que se pudiese ver mirando a la mempool, que sabes, es ese mercado en el que se ven los bloques que se están por construir o que se acaban de construir en la red de Bitcoin. Gandalf Bitcoin, LOL con los nombres que encontramos en Twitter, explica cómo hizo esto Marathon para crear un bloque en el que estuviese su logo. Y es que tú puedes, si tú miras la mempool, tú miras un bloque, puedes ver muchos cuadraditos y en cada cuadradito es una transacción dentro del bloque. Para conseguir el efecto visual que buscas, el bloque tiene que construirse teniendo en cuenta los diferentes colores que permite esos cuadraditos en función de las transacciones que se paguen por meter información en cada cuadradito. Todas las transacciones tenían un valor de 0 Bitcoin, pero pagaban unas comisiones distintas y al pagar comisiones distintas, pues tenían colores distintos. Usando esos colores, esas transacciones, perdón, pagando esos precios diferentes por cada transacción, pues consiguieron colores distintos y así consiguieron crear ese simbolito del logo de Marathon. Concretamente pagaron por conseguir colores verde, naranja y marrón, que pagas pues eso, 0,8 céntimos, $11 y $149, y así consigues diferentes colores para crear tu pequeño bloque. En total pagaron unas comisiones de $122,000, pero que no importa porque se las pagaron a sí mismos. Lo que sí que hicieron fue dejar de ganar dinero, porque claro, ese bloque lo minaron, pero no decidieron no meter ninguna transacción, lo cual les implicó una pérdida de unos $7,000 o $9,000, que no está mal teniendo en cuenta todo el marketing que recibieron después al hablar todo el mundo de Marathon y lo que habían hecho creando su bloque con su logo. Bueno, una curiosidad que permite Bitcoin y que supongo, o espero, no veamos dentro de 30 años. Pues implicaría que meter información en los bloques es bastante barato y que, por tanto, la cosa está chunga en la red de en la blockchain de Bitcoin. Y voy a dejar el mañanero por aquí. Antes quiero comentar un par de cosas. Primero, que KuCoin está siendo investigada por blanqueo de capitales, pero yo hablando de blanqueo de capitales 3 días, así que mira, pues whatever, uno más acusado de esto. Y mañana creo que hablaré de Baltimore, la ciudad esta del puente, una ciudad olvidada y que su situación nos permite hablar de la arquitectura y Bitcoin. Creo que van a ir por ahí los tiros en el mañanero de mañana. El viernes no habrá mañanero porque, bueno, es festivo y así lo hemos decidido en el departamento de decisiones. Es decir, así lo he decidido yo. Pero sí que quiero cerrar el mañanero de hoy con la necrológica, recordando la muerte en tal día como hoy de Yuri Gagarin, cosmonauta ruso y primer hombre en el espacio, a bordo del Vostok 1, quien tristemente murió en un accidente de avión a los 34 años. Y este es el problema de los pioneros. Hoy he hablado de los pioneros antes, los pioneros al entrar en Bitcoin. Decía Rüdiger que los pioneros serían los que se verían más beneficiados del éxito de Bitcoin. Sí, pero los pioneros se enfrentan a estos riesgos tan bien ejemplificados por la vida y muerte de nuestro amigo Yuri. Espero que te haya gustado esto. Puedes buscarme en Twitter, @alberto_mera. Puedes suscribirte a la newsletter y te mando un mail los sábados. Puedes comprar Bitcoin a través de Relay, puedes guardarlo en una Bitbox y espero que puedas también pasar un buen día por aquí. Ya está.